programador, docente y especialista en gobernanza de Internet. Sergio, buenas tardes, gracias por venir hasta acá.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la recepción y siempre es un gusto poder estar en la tarde de la radio con vos y con todo el equipo de Radio 10.
Bueno, vos sabés que hay algo que a lo que hemos vivido algún tiempo y esa palabra nunca más, ¿no? Nos dolió tanto, utilizada en un cartel. ¿Qué te significó verla pegada, desplegada en un kirchnerismo nunca más? ¿Qué te pasó por el cuerpo?
No, lo primero es una provocación muy grande para aquellos que abrazamos cuestiones tan importantes como son los derechos humanos, y todo lo que ha pasado en la Argentina en un proceso histórico muy, muy infeliz, con interrupciones democráticas, con desapariciones forzadas, con tortura, con violaciones e inclusive con la apropiación de niños, la apropiación ilegal de niños. Entonces el nunca más, que tiene como correlato un informe de la CONADEP, con la pluma de Ernesto Sábato, y cuando uno mira el concepto que inclusive hasta utilizaron la misma tipografía, ¿no?
Claro, por eso mismo.
Ese proceso, que yo creo que tiene que ver con un alto grado de amenaza continua a los sectores populares, esto tiene que ver también con una falta de respeto. Digo, no solamente el tema de derechos humanos no abraza solamente al kirchnerismo, sino que abraza a toda la República Argentina, abraza inclusive a las luchas latinoamericanas que tienen que ver con los derechos humanos, y no es patrimonio de ninguna fuerza política en especial. Ahora, cuando vos lo ves utilizado, mal utilizado en esto, es que realmente hay una provocación, una falta de respeto y indudablemente también una falta de sensibilidad muy grande. Verlo al intendente municipal abandónico, Guillermo Montenegro, en una foto con una camperita violeta, con la palabra nunca más, con su, digo, porque también cuando uno mira esa foto, lo que ve también es una expresión gestual, muchas veces impostada, pero muchas veces él es así, planteando esto. Realmente es una, nosotros en Mar del Plata hemos tenido muchos detenidos desaparecidos, pero también hemos tenido muchos nietos que todavía no se han recuperado, hijos que todavía no sabemos dónde están y qué ha sido de su vida. Presumimos que han fallecido, pero en realidad queremos memoria y verdad y justicia, y queremos saber dónde están. Y este hombre, que lo único que ha hecho en Mar del Plata es abandonarla, pero además ahora nos está pidiendo el voto. Vos fíjate qué paradoja, ¿no? Un tipo que nos pide un voto para que lo echemos de la ciudad, para que se vaya de la ciudad, para que abandone a los vecinos y vecinas con los cuales muchos de ellos han votado a este intendente. Entonces digo, todo esto que te estoy diciendo tiene una sola palabra o una sola frase, que es una falta de respeto a todos los marplatenses y bonaerenses.
Y si querés le pongo un punto más, porque paradójicamente el nieto 140 es de la ciudad, ¿no?
Claro, claro. Pero vos fijate la falta de sensibilidad de este hombre. Digo, más allá del presidente al cual él abraza, la falta de sensibilidad de Montenegro, digo, no tiene en esto una visión que sea que englobe a todos los vecinos y vecinas. Solamente está en una cápsula del odio, donde te plantea, a partir de la falta de respeto, un nunca más, asumiéndolo como que el kirchnerismo ha hecho algún proceso dañoso para la Argentina.
¿Qué te preocupa más de lo que has visto? Venís caminando Mar del Plata, no solamente ahora, sí, durante todo el año, ¿no? No es de ahora. ¿Qué es lo que más te preocupa?
El hecho que ahora en campaña uno, en este trajín, yo hoy fuera de micrófono te decía, ¿no? Venimos desde muy temprano en reuniones con vecinos y vecinas en todos los barrios. Ahora todavía salimos de acá, nos vamos a Los Pinares, y después de Los Pinares tenemos una actividad en, ahí en Marconi y Libertad, pero continuamente tenemos este tipo de interacción. Pero durante el año, que estamos más relajados, que quizás podamos hablar más, la constante es el abandono. Vos transitás por las calles de Mar del Plata y te encontrás con que la ciudad está sucia, te encontrás con que en la ciudad faltan obras, te encontrás con que en la ciudad los centros de salud no funcionan. O sea, en realidad funcionan, pero con una capacidad mínima. Mirá, una cosa nada más. Estuvimos en Las Heras hace una semana, 10 días. ¿Qué nos decían los vecinos y vecinas? Nos decían, mirá, cuando... En el 2015 había 42 profesionales. Hoy se da la misma prestación para un barrio que creció con 17. Entonces tenemos 5 turnos por semana, por día. Esos 5 turnos por día el barrio Las Heras es un barrio populoso. Vos imaginate qué populoso será que solamente en Cerrito tenemos, en Centenario tenemos 26.000 personas. Sí, imaginate lo que es Las Heras. Y la cantidad de personas, de familias que viven ahí. Bueno, en ese barrio, con 17 profesionales, ¿qué tipo de salud y qué calidad de vida puede tener un vecino de la ciudad de Mar del Plata con estas características? Ninguna. Entonces vos tenés un gran proceso, y esto vos ves también los contrastes. Hasta el 2015 teníamos un gobierno presente municipal que se encargó de meter y de promover con un alto grado de especialización 1.300 policías municipales que funcionaban en nuestro distrito, que caminaban los barrios, que uno los veía. Comúnmente se le dice los pitufos, tenían el color celeste, su uniforme era celeste y caminaba por la ciudad. Que habían pasado por un proceso de aprendizaje con un instituto que lo formó, que estaba el hoy juez en actividad, Bombini, estaba a cargo de esa institución, pero por el otro lado vos veías también el proceso virtuoso de lo que podría ser que esos exámenes se dieron en la Facultad de Derecho, lo cual estaba garantizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuando vos veías que además de eso se generaban polideportivos, pensá en esto, el proyecto era de 10, incluían 70.000 personas asistiendo todos los días a esos polideportivos. Sin embargo, se pudieron entregar 4, quedó el quinto, era en Parque Camet, había quedado para había que hacer unas pequeñas cosas más y ya se ponía en funcionamiento, quedó abandonado. Entonces este gobierno municipal que abandona las obras, que no se han hecho obras en estos años, no se han hecho obras para Mar del Plata, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires trabaja incansablemente con propios y con ajenos, y te doy el caso de Tandil, de Balcarce, municipios en donde está la Unión Cívica Radical, y sin embargo el gobernador se sienta, son bien recibidos, tiene actividades y genera obras en el distrito. ¿Cuál es el distrito en toda la provincia de Buenos Aires que el gobernador no ha recibido? La ciudad de Mar del Plata, el Partido General Pueyrredón. Entonces acá tenemos un problema muy grave de abandono. Ese abandono se da en todo esto que te digo. 22 centros de salud tuvimos. Y esos 22 centros de salud, ¿qué otro centro de salud tuviste en estos últimos 10 años hecho por el gobierno de Arroyo, de Montenegro, que eran del mismo signo político? Ninguno.
Sergio, vamos a proponerle a los oyentes si quieren hacerte alguna pregunta. Está la contestadora, el 491-2449, o el WhatsApp de la radio, el 223-496-0008. Lo único que les pedimos que por favor sean breves, 30 segundos, 40 en la pregunta para Sergio Salinas Porto, me parece que es lo ideal. Por supuesto, está abierto 491-2449, la contestadora, o el WhatsApp de la radio, el 223-496-0008. Pasado el 7 de septiembre, llegará diciembre, y habrá una nueva composición en el Consejo Deliberante. Hasta aquí se ha manejado con mayoría automática. Esto lo he repetido y lo he preguntado y lo voy a seguir preguntando de acá, bueno, hasta que tengamos el resultado, ¿no? ¿Se puede dar vuelta a eso?
Yo creo que sí, yo creo que sí, soy muy optimista con eso. Veníamos hablando en el auto, viniendo para acá, hablábamos de ese margen de optimismo que cada uno de nosotros tiene. Y yo creo que sí, podemos darlo vuelta a eso. Sobre todo porque este proceso, este último proceso que se fue dando democrático en el Consejo Deliberante, tuvo algunas particularidades. Hemos visto cómo día tras día en el Consejo Deliberante, cada vez que había reuniones, se archivaban proyectos que había presentado la oposición. Vimos cómo este mismo Consejo Deliberante, con mayoría absoluta, se entregaban las cuestiones que tenía que resolver el Consejo Deliberante sobre aumento del boleto, se lo entregaban a sola firma para que firme el intendente municipal. Entonces, cuando uno mira esas cosas, entiende que más que nada hay que participar, más que nada hay que ir a votar y más que nada hay que dar vuelta a este escenario que están. Yo el otro día un vecino me decía que él sentía que era un escenario hostil, y lógicamente que es hostil. Cuando vos ves que los espacios públicos son tomados por los privados, cuando ves que una plaza como la Plaza de España ponen una pizzería y después cierran el museo para poder hacer un café, cuando ves que en el Faro de la Memoria es el lugar emblemático para todos los argentinos y argentinas, porque fue un centro de detención clandestina, van a poner un bar de gin al lado, en el predio que le pertenece al Faro de la Memoria, y todo eso es un acuerdo continuo del intendente municipal para con algún empresario del sector privado, que no está mal que se hagan negocios en la ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata brinda oportunidades para un montón de empresarios y empresarias que quieran generar riqueza, pero además generar o promover el empleo genuino en los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, pero por el otro lado no lo podemos hacer a costa de la cosa pública, la red pública, como se dice en el derecho, y que tiene que ver con esto de los espacios públicos son de todos los marplatenses y batanenses, no es solamente del intendente municipal, que lo elegimos para administrar los bienes del Estado municipal, no lo elegimos para que los regale o los rife. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Cuando uh-huh. uno mira ese proceso, lo estamos mirando con esa lupa.
Uh-huh. La voy a dejar pendiente, tenemos que hacer una pequeña pausa. A pesar de todos estos emprendimientos privados, me lo vas a contestar después de la pausa, la ciudad es la que mayor desempleo tiene. Hacemos una pausa, después me lo contestas. Pausa, Roberto.
Hay muchas realidades, pero una sola forma de contarla.
Hola, Guillermo. Una alegría que seas nuestro candidato en San Isidro.
Quiero ser intendente de San Isidro porque amo San Isidro. Es mi lugar en el mundo.
Cuando lo único que quieren de vos es tu voto.
Radio 10, Mar del Plata.
105.5. El sonido de la realidad.
¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma.
Para crecer hay que invertir, pero el secreto es invertir en lo que realmente va a ayudarlo a crecer. ¿Y sabe qué es? Hacer publicidad en nuestro medio. Para que su marca sea número uno, debes estar en la radio número uno. Tenemos muchas promos para pequeños y grandes comerciantes. Contactate con nosotros. 223-491-2449. Radio 10 Mar del Plata. FM 105.5. 102.9 Balcarce. 223-491-2449.
cuando te dicen que hay una parrilla mejor que los argentinos.
Se puede engañar a todos durante un tiempo y se puede engañar todo el tiempo a algunos. Lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo.
Vení a los argentinos y disfruta de las mejores carnes en el mejor lugar.
Anota bien.
11 de septiembre 2698. Teléfono 223-699-8877. Parrilla Los Argentinos. Nacional, popular y argentina.
Hola Mar del Plata.
Silvestre en la mañana.
Soy Gustavo Silvestre y los invito a escucharme de lunes a viernes, desde las 6 en Mañana Silvestre.
Radio 10 Mar del Plata, FM 105.5.
Gracias por elegirnos.
Hola, soy Alfredo de los Pinares. Estaba escuchando al señor este que está hablando, creo que es de Hacienda Platense. ¿En qué zona de los Pinares se reúne? ¿En la Sociedad de Fomento? ¿Podría saber? ¿Me podrían decir, viste, aunque sea por en la radio, viste, si es en la Sociedad de Fomento o es en otro lugar de la del barrio Los Pinares? Me interesa esa reunión. ¿Dónde es? ¿Viste? Gracias, porque me dijo que después de ahí, de la charla con Luis, iba a Los Pinares. O a llamar con Libertad, sí, pero Los Pinares, que sé de dónde. Gracias, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Le habla Mónica de Mar del Plata y estoy escuchando a Salinas Porto, el candidato a concejal. Quiero hacerle una pregunta y va a estar cerca en Los Pinares. ¿Qué va a pasar con este predio que está en la calle Perú, Tierra del Fuego, Maipú, Chacabuco y Ayacucho? Son dos manzanas que, según el gobierno de Arroyo, iban a construir un plan de viviendas. Hicieron un pozo espantoso que estuvo descubierto. Después sacaron este intendente, cuando vino el primer gobierno, sacó el cartel y tapó. Pero esto es un basural permanente y muy riesgoso. No abren las calles, no se puede iluminar, se llena de basura. La municipalidad suele limpiarlo, pero está en condiciones deplorables. Le pido por favor que lo vea y, como espero votarlos, quiero que hagan algo. Gracias.
Vamos por parte. Primero lo que pidió Alfredo.
Bien. Vamos a estar en La Salle al 545, que es la Sociedad de Fomento. Hay una feria de emprendedores.
Sí.
Y terminamos acá y estoy yendo para allá, así que voy a llegar pronto ahí. Y quería juntarme con los emprendedores para ver cómo veían la cosa, cuál es el pulso. Y esto tiene que ver un poco también con la pregunta que me hacías hoy: cuál es el pulso de la economía en los sectores que emprenden, ¿no? Aquellos que le ponen el lomo todos los días para poder garantizar el pan en su casa. Uh-huh. Y por el otro lado, había una preocupación de esta vecina, que no me acuerdo.
Mónica.
Mónica. Sé de lo que me está hablando, recuerdo haber pasado por ahí, el pozo ese, y que ahora es un basural. Hace unos días pasamos por ahí. Y la verdad es que
me acuerdo la calle Perú, pero sí, no fijé el resto.
Pero, mira, la verdad es que todo ha sido un dislate. Desde Arroyo para acá no ha habido nada que tenga que ver con un orden concreto y con una proyección de ciudad para poder generar una ciudad que merecemos aquellos que vivimos en General Pueyrredón, una ciudad en el primer cuarto del siglo XXI. Yo nací en el siglo XX, debe haber muchos que han nacido en el siglo XX, y seguramente recordarán que nosotros del primer siglo, el primer cuarto del siglo XXI lo veíamos como algo futurista. Bueno, Mar del Plata no está en algo futurista, está en algo de retroceso continuo. La basura que muchas veces vemos en cada uno de nuestros lugares, en nuestros barrios, tiene que ver con una dejadez del Estado municipal. El Consejo Deliberante, nosotros ahora disputamos el Consejo Deliberante, con Gustavo Pulti a la cabeza, tratando de poner en esta ciudad de contrastes entre lo que fuimos y lo que somos ahora, tratar de ponerle una mirada superadora. Entonces, el primer paso es poder lograr romper esa lógica que vos hoy planteabas de la mayoría de un consejo deliberante con mayoría automática para que Montenegro haga lo que se le ocurra, y por el otro lado tratar de mirar más allá del 2025 para poner, para proponer una Mar del Plata del 2027 con un proceso de recuperación de la ciudad y un proceso también que tiene que ver con la calidad de vida y el mejoramiento de la vida de todos los marplatenses y batanenses. Uh-huh. Ese es un poco el objetivo. Entonces, digo, nosotros pedimos siempre que nos acompañen en el voto para el Consejo Deliberante, que es el primer escalón para poder recuperar la ciudad. Uh-huh. Visito una pregunta hoy.
Sí.
Es una pregunta que tiene...
Sí, porque la verdad, con tanto emprendimiento privado, uno se pregunta cómo no hay una recomposición laboral cuando te dicen, no, si hay emprendimiento privado, va a haber recomposición.
Nunca va a haber un mejoramiento en los puestos de trabajo para Mar del Plata, con estos índices de desocupación que tenemos. Si no hay una política nacional que acompañe esto, que acompañe el crecimiento de las ciudades, y unas políticas provinciales que también acompañen esto que tiene que ser un leitmotiv para el administrador de la cosa pública, para el intendente, tiene que ser el que empuje todo eso. Bueno, acá hay una desconexión. Por un lado, un gobierno nacional que habla de motosierra, de no darte posibilidades de crecimiento, de traerte artículos importados en vez de generar industria nacional, y eso implica que cuando vos no tenés industria nacional, no tenés mano de obra nacional, no tenés posibilidades de poder crecer como municipio. Los municipios son el primer grado de una organización social. Vos organizás los municipios, primero te organizás en tu casa, luego organizás el barrio, luego el municipio, luego la provincia. Bueno, en estos procesos lo único que vemos es una desconexión total de la realidad del gobierno nacional, al cual adhiere nuestro intendente, una inacción del intendente y un gran trabajo del gobernador Axel Kicillof, que no alcanza en función del acortamiento del presupuesto y una desconexión total de este intendente con el gobierno de la provincia. Uh-huh. Y la verdad es que esta mezcla que es tan que genera disvalor, que genera procesos no de crecimiento ni de expansión comercial, se agrava cuando lo que hacemos son negocios particulares de algunos para hacer pequeñas intervenciones económicas que generan pequeños negocios para amigos del poder. Entonces vos tenés una pizzería de Buenos Aires puesta acá, el señor intendente se casó y se casó en la sociedad rural, no se casó acá en Mar del Plata. ¿Sabías eso? Esto es una infidencia, pero cuando vos ves una persona que vive 4 días de la semana en Buenos Aires y viene viernes, sábado y domingo solamente a Mar del Plata, entonces vos esa persona es el intendente municipal, esto implica que el tipo no está mirando la ciudad. El tipo está mirando cómo podía hacer algún tipo de artilugio para poder salir de la ciudad y con el contexto también de que ni siquiera hace su fiesta de casamiento en la ciudad de Mar del Plata, sino que su fiesta de casamiento la hace en Buenos Aires. Cuando vos mirás eso, no tiene la cabeza puesta en la ciudad. Vos necesitas concejales, intendentes y legisladores que estén con la cabeza puesta en General Pueyrredón. Esto es una ciudad que tiene 2 veces la población de San Luis, la igual población, un poco menos, quizás La Rioja tiene un poco menos de población que General Pueyrredón. Cuando vos mirás esa capacidad que tiene General Pueyrredón, no hay posibilidad de que nosotros podamos tener un tipo que viva de los 7 días de la semana, 4 vive en Capital, tomando cafecito en una esquina. Nosotros necesitamos una persona que esté las 24 horas, los 7 días de la semana en la ciudad, mirando los problemas de la ciudad. Uno de los problemas es la desocupación, otro de los problemas es la inseguridad, otro de los problemas es la salud. Si nosotros no podemos mirar eso, estamos en un lugar muy complicado, y Montenegro nos puso en ese lugar complicado.
Vos sabés que por ahí leía alguno vanagloriándose del parque industrial, ¿no?
Sí.
No tengo presente el año de la instalación del parque industrial, pero no me parece que haya sido en los últimos 6.
No, no, lógico.
Ni en los últimos 10. Y me parece que deberían haber sido más empresas las que se hayan instalado ahí, y hubo situaciones que llevaron a que no fueran 70, creo que son. Sí. 70. Debería haber muchas más. ¿Qué opinas de esto?
Mirá, Luis, uno tiene que mirar esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Si vos tenés un intendente que está mirando, que por un lado abraza las ideas del presidente de la nación, un presidente que en vez de instalar empresas en cada uno de los rincones del país, y pensando en el caso de Mar del Plata, con un puerto pujante, con una estructura edilicia que pueda acompañar, con un proceso. Es interesante lo de Mar del Plata porque tiene, desde el clima hasta los accesos, pasando por los lugares, un lugar con puerto, pero también un lugar con ruta. Batán mismo podría ser un lugar floreciente para hacer otra instalación de otro parque industrial más, pero eso tiene que ver con una proyección nacional. Pero cuando uno lo mira en lo local, el intendente no tiene en cabeza pensar ese grado de cosas. El intendente no tiene en cabeza pensar que lo más importante para una ciudad es que tengamos pleno empleo, pero además crecimiento e industria. Que tengamos industria con valor agregado, pero además de la industria de valor agregado, que tengamos industria de origen. Y que podamos poner orgullosos producto elaborado en Mar del Plata, producto en Batán, producto en Sierra de los Padres, que eso es lo que le da, o producto en Chapadmalal, que eso le va a dar entidad a los productos que larguemos y que lancemos al mercado. Cuando no está pensando en eso, lo que está pensando es en la timba de la política. Digo, y acá ese es el problema. Un tipo que está pensando más en ser ministro de seguridad, en irse al Senado, en pedir que lo voten para dejar su cargo de intendente, de ponernos un intendente que no lo conocemos. O sea, yo voté a un candidato que no era justamente Montenegro. Pero hay un montón de marplatenses y batanenses que lo votaron a Montenegro para que cumpla 4 años de mandato. No para que cumpla 2, se vaya y lo ponga a un primer concejal. Que si yo le pregunto a la gente, la cara de Nemes, si lo conoce alguno, si recuerda alguno la cara de quien va a quedar en el lugar del intendente, bueno, realmente hay que darle un premio. Realmente hay que darle un premio. Entonces vos estás votando, te están pidiendo el voto para que un tipo te abandone, pero que además te ponga un tipo que vos no conocés para que administre la cosa pública. Estamos realmente en un problema. Está todo muy complicado.
Bueno, acá Mónica, recién les hablé, el baldío está en Perú, Tierra del Fuego, sí. Chacabuco, Ituzaingó.
Ituzaingó.
Sí, si tenía el cartel de un plan de vivienda promovido por el municipio. Trato de traducir acá, ingeniero, que nos comente qué terrenos municipales se podría construir allí una sala de salud de infantiles, una escuela.
Si son terrenos municipales, se pueden promover un montón de cosas en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros tenemos que ver es un plan estratégico de Mar del Plata en conjunto con la provincia de Buenos Aires, en conjunto con la nación. Acá faltan planes de vivienda, hace mucho que no, creo que el último que inauguró un plan de vivienda fue Gustavo Pulti, en Mar del Plata, inauguró un montón de cosas, digo. Uno recuerda la gestión de Gustavo, en todo ese tiempo tantas cosas que se hicieron, calles, cloacas, 22 centros de salud, 4 polideportivos, 5, uno malogrado. Y por el otro lado, hay cosas que se pueden, los polideportivos se hicieron con fondos propios de la municipalidad. O sea que hay posibilidad de hacer obra desde la municipalidad. Ya ha demostrado el municipio que en la gestión de Gustavo se hicieron centros de salud. Entonces lo que sí tenemos que revisar es, primero, que votamos. Segundo, esto es un proceso de recuperación de Mar del Plata. Mar del Plata hoy, así como está, hay uno camina por la costa y encuentra. Yo hice un videíto el otro día porque la verdad que me indignó. Están todos los palos de luz oxidados. No hay posibilidad de que el municipio compre un litro de pintura para pintar esos postes. Digo, no hay posibilidad de que ponga manos a la obra para poder desarrollar eso. Tenemos cooperativas de trabajo virtuosa que le han prestado servicio al municipio. Y ha tomado un montón de gente para poder hacer eso, acompañando el excelente trabajo que tenemos de los trabajadores municipales. Nosotros tenemos trabajadores municipales maravillosos. Hacen, con nada, hacen muchísimo. Ahora, no están jerarquizados por este municipio. Ni siquiera están abrazados por el municipio. Cuando pueden, si pudieran bajarle más el sueldo, se lo bajan. Digo, esto es lo que tenemos. Yo a la vecina, Mónica era.
Mónica.
A Mónica, la verdad es que sé de lo que me está hablando, me preocupa muchísimo lo que está pasando en Los Pinares, como me preocupa muchísimo lo que pasa en toda la extensión de General Pueyrredón. Hay que mirar cada caso en detalle. No hay que prometer cosas a tontas y locas, ¿no? Pero sí comprometernos a revisar eso, a trabajar en conjunto, a mirar. Hay que mirar eso. En cada uno de los barrios sucede lo que está diciendo Mónica. En cada uno de los barrios hace 10 años que no se hace nada. Bueno, hay que empezar cosa por cosa con los vecinos. Hay que trabajar con los vecinos.
Yo te lo voy a pasar después el mensaje de Mónica. Buenas tardes, los estoy escuchando y es verdad lo que comenta. Los culpables son los marplatenses. No. Que siempre votan gente que no es de Mar del Plata. Saludos, Juan Carlos.
Bueno, muchas gracias. Lista, debo decir que nos encontramos con una lista que tiene tercera y cuarta generación de marplatenses. Algunos son quinta generación. Son muy jóvenes y ya son quinta generación. Yo soy tercera. En mi familia tengo cuarta generación. Mis bisabuelos vinieron en 1900 de España. O sea, tenemos una casi 120, 125 años de existencia en la ciudad. Nos acompañan también algunos que no han nacido acá, pero que viven hace 40 años o 30 años. Lo podemos tranquilamente decir que son marplatenses. Lo que sí, uno que vino hace 5 minutos, que nació por casualidad en Mar del Plata, pero después se fue a Buenos Aires. Y vino por 5 minutos antes de que le pegaran una patada en el traste porque no salió lo de otro municipio que se quería presentar de San Isidro. Entonces se vino acá a presentar de candidato a intendente. Pero sí, es verdad. Pero bueno, es momento de. Hay momentos en el voto. Yo no culpo a nadie de cómo se vota. Ahora hay que empezar a trabajar en eso.
Bueno, tengo varios mensajes más. Encima ahora Maxi Abad se desvincula y la postula a Gabriela. Qué desastre, sí. Ana María, para Sergio, ¿qué propuesta para corregir el abandono en el perfilado y limpieza de los arroyos para evitar las inundaciones? ¿Volverán las cooperativas barriales que nos daban la tranquilidad en el cuidado de los mismos? Saludos, Alicia.
Bueno, Alicia, ahí hay un tema que es importante, digo, porque el perfilado de los arroyos hay que hacerlo, hay que revisar todos y cada uno de ellos cómo están. Nosotros estamos en una ciudad que recibe 25 mililitros de agua en una lluvia y el suelo lo puede absorber tranquilamente. Si tenemos más, empezamos con algunos grados de inundación en la ciudad. Pero si además de eso llueve como en Bahía Blanca hace muy poco y tenemos esa catástrofe, vamos a empezar a tener un gran problema de la cuenca hídrica que va a caer sobre. Como es una pendiente Mar del Plata, ¿no? Estoy pensando en la Laguna de los Padres y estoy pensando también en la zona costera. Ese agua, por física nada más, caería hacia la ciudad. Para eso hay que hacer un gran trabajo en todos nuestros arroyos, pero también en la Laguna de los Padres, trabajo que se discontinuó hace 10 años. Creo que el último trabajo que se hizo fue en el 2014-2015, que lo hizo Gustavo Pulti, y después eso se dejó de hacer hace 10 años, y hay que empezar a trabajar, ya hay que empezar a trabajar para recuperar toda nuestros arroyos y nuestra Laguna de los Padres.
Bien, estábamos hablando hace un rato y parece ser que la Alianza Libertad Avanza presentó la lista de candidatos a concejales en el Marquesado, donde el lugar donde Grabois intentó tomar 140 hectáreas. Allí está la foto y bueno...
Kirchnerismo nunca más de nuevo. Con la carita de Montenegro ahí, ¿no? También está la cara típica, bueno, de hombre adusto. Sí,
el que le pega. Es más de lo mismo, sí. me parece. No vale la pena volver sobre lo mismo, porque me parece que hay algo. La protección ambiental siempre te preocupó. Sí. Estuviste detrás de eso. Exacto. ¿No? Y hubo algo que pasó muy importante, los científicos, el CONICET.
Sí, bueno, han dado una muestra. Digo, uno siempre, yo que soy un hombre del sistema digital también, más allá de mi trabajo con la Agenda 2030 en la ciudad y demás, siempre esto del CONICET ha marcado un hecho, ¿no? Porque habitualmente cuando uno está con streamer y demás, se trabaja de otras cosas. O por lo menos uno... Nunca pasó que algo que tenga que ver con un grado científico y además un grado ambiental tenga tanta repercusión en los medios, pero también en la gente. Que haya tanta gente que esté conectada a la vez para poder ver 80, 70 mil, 100 mil personas para ver lo que había a 400 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata en un cañón del mar. Lo que sí demuestra esto son varios temas. Por un lado, que el CONICET es una herramienta fundamental, esa herramienta de investigadores nacionales argentinos que cada una de esas investigaciones tienen un poder inmenso en cada acción de nuestra patria. Recordemos solamente los barbijos, cuando usábamos esos barbijos que habían sido producto de una investigación del CONICET, vacunas y otras cosas. Y hoy vemos a un CONICET que está, por un lado, vapuleado económicamente, con amenazas del cierre de este emblema nacional. Y el CONICET lo demuestra, devuelve el golpe con una gestión de altísima calidad, pero además ganando una beca de investigación, mostrando el lecho marino y mostrando la fauna, ya flora a esa altura no hay, pero sí fauna marina, y otorgándonos a todos los argentinos y argentinas la posibilidad de poder conocer un poco más de nuestro suelo. Esa parte del lecho marino también es el suelo patrio, y poderlo conocer a partir de la investigación científica. Así que aplausos por eso, y hay que trabajar muchísimo en la ciudad para recuperar cuestiones que tienen que ver con el calentamiento global, con tener ciudades que sean sostenibles y sustentables. Mar del Plata hace mucho que dejó esto, se ha dedicado más a hacer estos pequeños negocios que hablábamos anteriormente, generar playas que no puedas acceder. El otro día hice un paseo fuimos a ver a unos vecinos del sur, y cuando uno recorre las playas, lo que veía era que los accesos públicos de playa estaban cerrados, cercados, no había posibilidad de acceso a la playa. Hay ordenanzas que marcan que vos tenés que tener acceso público a cada una de las playas de la ciudad de Mar del Plata, que vos tenés que la posibilidad como vecino y vecina de poder ir a clavar una sombrilla. Yo le pregunto a cualquier vecino y vecina si ha visto que el único lugar donde podemos clavar una sombrilla es en el medio del mar, porque no tenemos espacio para poner una lona. Bueno, ese tipo de cosas tiene que ver con un alto grado de comercialización de los espacios públicos, con una parte de pereza por parte del gobierno municipal, que no está mirando cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, que no tienen que ver con el cuidado de los espacios que tienen algún grado de biodiversidad. La arena es parte de eso. Y que hoy tenemos que empezar a mirar una... Si queremos una Mar del Plata que atraiga turismo de calidad, y nosotros brindarle servicios de calidad, tenemos que revisar qué tipo de ciudad queremos mostrarle al turista, al nacional y al internacional. Hoy no tenemos esa mirada. Hoy solamente hay una mirada de turismo de cabotaje, sin posibilidad de poder plantear cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. No le podemos brindar ni siquiera a nuestros hijos un futuro, pero tampoco a aquel que nos viene a visitar una estadía buena cuando no tenés ningún tipo de cuidado. El municipio ha abandonado ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas que antes tenían un claro sesgo y una clara mirada hacia dónde se quería ir, este municipio lo abandonó.
Sí, si no, se van a ir para otro lado, a localidades vecinas, simplemente.
Sí, sí, tal cual.
¿Eh?
Tal cual.
Simplemente es así.
O cruzar el charco, o irse a otro país. Sí. Ahora con este problema del dólar y todo eso.
Eso quizás económicamente va a durar. Sí. Más tarde que temprano se va a terminar, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Eso también, uno ya que tiene unos años sabe de eso.
Es así.
Seguro.
Sergio, quiero agradecerte antes de despedirte, que reiteres, por si hay alguien escuchando, dónde van a estar en un rato nada más.
La Sociedad de Fomento del Barrio Los Pinares, en La Salle 545, creo que es. Va a haber una feria que empezó hoy temprano y va a terminar a 18 horas. Yo me estoy yendo de acá para ir a charlar un poquito con los emprendedores, ver cómo están, cuáles son sus expectativas con respecto a las cuestiones económicas, al trabajo, cómo le está yendo, pero además ver cuáles son las necesidades que ellos están mirando como presente y futuro de la ciudad. Digo, hay mucho emprendedor joven y no tan joven que pone expectativas y pone sueños en lo que hace, en lo que produce. Muchas veces eso no está acompañado ni por el municipio, ni por la economía, y mucho menos con políticas públicas que acompañen todo eso. Bueno, mi interés es ir a escucharlos, ver cuáles son sus opiniones y ver también cómo están ellos. Digo, cómo está la familia, qué le pasa todos los días, cómo está la inseguridad, cómo está el tema de los residuos, y si pudo ir a la salita a atenderse. Yo sé lo que me van a contar, porque es casi un calco de lo que me pasa en cada uno de los barrios, pero quiero escucharlo por ellos, quiero saber qué les pasa.
Sergio, gracias.
Luis, gracias a ustedes. Digo, esta radio siempre ha puesto en la agenda comunicacional cuestiones que son de suma importancia, y cada invitación que hemos recibido, poder hablar ante este micrófono, siempre ha sido un honor, así que agradezco enormemente que la invitación. Y nada, la próxima traigo mate y galletitas, y seguramente nos quedemos más tiempo.
Sí, está bueno, porque siempre charlar, debatir, proponer, y que del otro lado salgan las preguntas que han salido, es interesante. Para que no sea solo la agenda de los grandes medios. Hoy arrancamos el programa, por ejemplo, con el Tratado Antártico, que hoy no es un problema, pero será un problema para el futuro. Y la verdad está ahí oculto, atrás de un árbol, y nadie te lo quiere mostrar.
Hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre el tema Malvinas, hay que trabajar sobre la cuenca, sobre la cuenca hídrica del Río de la Plata, que son cuestiones que tienen que ver con la soberanía, pero también tienen que ver con el presente y futuro de la Argentina. Digo, reserva de agua. Un lugar geoestratégico y geopolítico importante, que es Malvinas, que a lo mejor uno dice, bueno, son dos cachitos de tierra, y no, es mucho más que eso, por las riquezas que tiene, pero además porque es un punto geopolítico estratégico para la Argentina. Por eso está Gran Bretaña ahí, no estamos nosotros, digo, nos expulsaron por algo de ahí. Entonces, digo, cuestiones que tenemos que empezar a debatir, y son parte de la agenda nacional que hay que empezar a
Para plantear. Que cuando agarramos la piedra no esté caliente.
Exactamente. Exactamente.
Gracias, Sergio.
Gracias, Luis.
Sergio Salinas Porto, candidato a concejal por Acción Marplatense, pasaba aquí en Sueños y Sonidos en Radio 10 Mar del Plata.